Buenos días. Vamos a explicarles nuestra posición respecto de las mociones que se van a debatir esta mañana en el Pleno. En mi caso, le voy a explicar dos mociones que defenderé. Una conjunta de los cuatro grupos parlamentarios sobre una ley para resolver la financiación local. Saben ustedes que el Partido Socialista, desde el principio de la legislatura, está planteando este problema. Incluso llegamos a presentar una ley que hoy está todavía en tramitación en esta Asamblea Regional. La presentamos a principios del año 2017. Esa ley ha pasado todos los plazos de presentación de enmiendas. Si bien nosotros y nuestra intención es que, más allá del protagonismo para resolver todo lo que se refiere a la financiación de los ayuntamientos, a la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma, lo que queremos es que se haga de la manera más consensuada posible, es decir, que sea una ley con un amplio respaldo parlamentario. Por esa razón, estuvimos hablando con todos los grupos parlamentarios y decidimos presentar una moción conjunta en donde lo que proponemos es crear una ponencia de trabajo para escuchar a los alcaldes y escuchar a todos los intervinientes en este proceso de financiación local, de manera que en un plazo razonable que planteábamos en torno a los 3 meses, pudiéramos presentar un proyecto de ley conjunto para resolver de una vez y definitivamente la financiación local, que es lo que están planteando los alcaldes y alcaldesas, con independencia del color político, desde el año 79, cuando se hicieron las primeras elecciones municipales. Bueno, evidentemente esta moción va a aprobarse porque es conjunta y lo que deseamos es que exista la voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo y antes de que termine el año tengamos una ley de participación de los ayuntamientos en los tributos de las comunidades autónomas. La segunda moción que yo defenderé, también propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene que ver con otra demanda histórica, la Autovía del Norte. La Autovía del Norte es una demanda que arranca ya en el año 2000. De hecho, en aquel año se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2000-2006 y en ese plan estratégico ya aparece esta Autovía del Norte. A partir de ese momento hay distintos momentos en la historia de esta región en donde aparece esa demanda. En el 2008, el que era consejero de Fomento y actual alcalde de Murcia, José Ballesta, anuncia la construcción de esta autovía, concretamente el tramo Calasparra-Caravaca como primer tramo de esta autovía. Posteriormente, en el año 2009, fue el propio presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, quien anuncia la construcción íntegra de esta autovía con una inversión de 325 millones de euros. También el ramal de esta autovía que va desde Caravaca hasta Lorca con otra inversión de 229 millones de euros. Es decir, que ha habido bastantes anuncios a lo largo de todo este tiempo para la construcción de esta autovía. E incluso el actual gobierno, el actual consejero de Fomento, en el debate presupuestario de 2016 la anunció, en el de 2017 la anunció, en el de 2018 la anunció y probablemente también la vaya a anunciar en el debate presupuestario de 2019. Hay una realidad, y es que la comunidad autónoma de la región de Murcia en estos momentos ni tiene capacidad financiera ni posibilidades de invertir en la construcción de una autovía de estas características. Y esta es la realidad, nos guste o no nos guste. Por esta razón, nosotros lo que proponemos en esta moción es incluirla en el PIB. El PIB es el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras que ha anunciado el Gobierno de España con una inversión de 5.000 millones de euros. ¿Qué ventajas tendríamos si esta autovía se incluyese en el PIB? Varias. En primer lugar, la cohesión del territorio nacional, porque esta autovía conectaría a las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Andalucía por el interior. Le hemos pasado a ustedes un plano para que lo puedan comprobar. También cohesionaría el territorio de la región porque conectaría tres comarcas que tienen varios problemas. Me estoy refiriendo a la comarca del Altiplano, Yecla-Jumilla, con la comarca del Noroeste y la comarca del Guadalentín. Por tanto, hay una cuestión territorial dentro de nuestra comunidad importante. Otra de las cuestiones que resolvería es el problema que tiene la comarca del noroeste. La comarca del noroeste, como bien saben, todos los indicadores así lo apuntan, es la más deprimida de nuestra región, tiene comunicación vertical pero no horizontal, es decir, los municipios del noroeste no tienen salida hacia la A30 en dirección Madrid y, por tanto, esta autovía resolvería ese problema y ayudaría considerablemente, así nos lo han hecho saber incluso los empresarios del noroeste, a resolver graves problemas que tienen todas las empresas y la economía en general de la zona del noroeste. Y el cuarto problema que resolvería es el embotellamiento que se produce en el tráfico en la ciudad de Murcia, que es lo que pretende resolver el Gobierno con el tercer carril Crevillente-Alhama y con el arco noroeste. Bien, pues esta autovía resuelve mejor que la propuesta del Gobierno esos problemas, y lo resuelve porque todo el tráfico que viene desde Levante por Valencia y que ahora mismo está pasando por Murcia a través de la autovía del norte se podría derivar por Fuente la Higuera, Venta al Olivo y a partir de Venta al Olivo, Venta Cabila hasta Cúllar a salir a la 92. Por tanto, nos quitaríamos una parte importante de todo ese tráfico y además el tráfico que viene de Madrid o va hacia Madrid por la A30 a través de Venta al Olivo podría ir hacia la zona del Guadalentín, hacia Lorca o hacia Andalucía. Por todo lo que les he contado, esta autovía del norte también resolvería el cuello de botella que se produce en el tráfico en la ciudad de Murcia. En resumen, esta autovía todos son ventajas y lo que estamos planteando es que haya un acuerdo parlamentario para que se introduzca en el Plan Extraordinario de Inversión en Carretera y podamos resolver definitivamente este problema. Gracias.
Me da igual. Bueno, yo defiendo la iniciativa que bien podía haber sido conjunta, pero que fue presentada por Partido Popular y Ciudadanos sobre la ley para la creación del Colegio Profesional de Criminología de la Región de Murcia. Sin duda es algo importante que haya un nuevo colegio profesional, en este caso de criminólogos y criminólogas, un área que aún sigue siendo bastante desconocida y que necesita de ese marco profesional dentro de un colegio que permita que se fomenten los trabajos en criminología, la investigación, las salidas profesionales y, sobre todo, que se conozca un área tan importante que puede reforzar una labor más importante aún que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que necesitan de ese apoyo de la criminología. Como digo, por tanto, lo vamos a apoyar y quería agradecer el trabajo de la Asociación Criminología y Sociedad, que son jóvenes criminólogos y criminólogas que han sido los impulsores de este trabajo y de esta ley que hoy debatimos y que el Partido Socialista apoya sin ningún lugar de dudas.
No sé, bien, buenos días. El Grupo Parlamentario Podemos trae al Pleno una iniciativa que tiene que ver con la creación de una oficina técnica de la Sierra Minera. Al Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente, nos parece una iniciativa interesante porque aborda dos cuestiones que nos parecen muy importantes. Por una parte, aborda la cuestión de la protección de la salud de la población y, por otra parte, la regeneración del ecosistema de Sierra Minera. Y desde ese punto de vista, para nosotros, insisto, es muy interesante esta iniciativa. Nosotros consideramos que el Partido Popular no tiene ningún tipo de preocupación por estos asuntos que tienen que ver con el medio ambiente o con la salud de la población y, por tanto, no esperamos grandes cosas de ellos. Les recuerdo que ni siquiera el Gobierno regional del Partido Popular fue capaz de obligar a la empresa Portmán a implicarse en la descontaminación de los terrenos, que, por cierto, tanto beneficio les ha reportado, ¿no? Ahora el Partido Popular nos trae un plan de recuperación ambiental para los suelos de la minería. Nos parece importante, nos parece interesante, creemos que es necesario, pero francamente somos muchos los que pensamos que esto, pues una de dos, o no llegue a culminarse, o si se culmina, nunca se aplique, que es lo que viene a lo que viene acostumbrándonos el Partido Popular en esta materia. Y esto es sencillamente porque a lo largo de todos los años de gobierno del Partido Popular ha perdido la credibilidad que se necesita para convencer a alguien de que efectivamente tiene algún interés en esta materia. Se han presentado dos enmiendas de totalidad, una por parte del Partido Popular y otra por parte de Ciudadanos, como ustedes saben. Bajo mi punto de vista, la del Partido Popular indica que o pretende hacer valer o poner en valor su plan de recuperación. Nosotros creemos que no hay ningún tipo de contradicción entre este plan de recuperación y la creación de la oficina técnica como seguimiento de las actuaciones que se producen. Y la de Ciudadanos, bueno, pues nos tiene últimamente acostumbrados a que presenten enmiendas a la totalidad a cualquier iniciativa, pero viendo el contenido de esta enmienda, observamos que coincide pues en un porcentaje muy elevado con la enmienda de adición que presentamos los socialistas, que la hemos presentado de adición porque pretendemos ser constructivos. En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a la moción que pretende crear la Oficina Técnica de la Sierra Minera.
Voy a ser muy breve. Nos traen el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos nos presentan una moción impulsada por AERCA, una asociación de pacientes de enfermos renales de aquí de Cartagena, pidiendo la creación del programa del paciente experto. Y ustedes me preguntarán, ¿esto es una novedad? Y yo les voy a decir, no, no es una novedad. Esta región adolece de una estrategia de un plan regional, que es lo que deberíamos tener como otras comunidades autónomas para atender la cronicidad, que es el grandísimo reto de la sanidad, no de la nuestra, de toda, de la mundial. Y todos los sistemas de salud se están preparando para ello con planes regionales. Aquí tuvimos una se llamaba una estrategia de atención a la cronicidad 2013-2015, ya está caducada, como tantos otros planes y estrategias que tienen en los cajones y escondidos por ahí porque no terminan de realizarse. Este paciente experto, estos programas de paciente experto de información y de formación de pacientes ya estaba reflejado en las líneas estratégicas de esa estrategia 2013-2015. Hasta el día de hoy esto no se ha llevado a cabo. ¿Por qué no? Porque requiere un impulso de la atención primaria que hemos visto que no viene de una manera decidida, requiere una serie de iniciativas, que no quiero contarlas todas aquí, que no se han puesto en marcha porque requieren voluntad política que este Gobierno no ha mostrado en todos estos años. Y, insisto, en el reto de la cronicidad es donde nos movemos, vamos a apoyar esta moción, pero se tienen que crear estos proyectos de paciente experto no solamente para una enfermedad crónica, sino para todas las enfermedades crónicas. Voy a invitar al Gobierno a que abra la página del Gobierno Vasco porque va a quedar impresionado de cómo lo organizan allí. Y es muy fácil, tenemos las herramientas, tenemos las TICs, lo tenemos todo, pero lo que falta pues es una política sanitaria decidida, apoyada, impulsada. Hoy aquí vienen la Asociación de Pacientes pidiendo socorro porque necesitan esto y ellos quieren tomar parte activa en sus procesos, cosa que por otra parte declara también el Gobierno, pero que no hace. Lo apoyaremos, pero necesitamos mucho más. Esto es un guiño y un guiño preelectoral a una asociación de pacientes, pero necesitamos que se tome muy en serio la necesidad y el apoyo que estas asociaciones de pacientes todas necesitan en esta región.
Sí, bueno, finalmente se debate una moción del Partido Popular sobre el impulso a la paridad del Consejo Jurídico. Una moción que si el inimaginable Pedro Grullo levantara la cabeza, entendemos que la volvería a meter bajo tierra absolutamente. Es una simpleza absoluta traer esta moción a la Asamblea Regional o un despiste, porque indica que se está incumpliendo el artículo 27 de la Ley 7/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Región de Murcia, que indica claramente que el Gobierno Regional promoverá todas las actuaciones encaminadas a la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en todas las administraciones de la Región de Murcia. Entendemos que es una moción que no tiene ningún sentido que se traiga, la vamos a apoyar, evidentemente, pero no aporta nada como moción a lo que significaría que el Consejo Jurídico tuviese paridad. Además, porque el miembro que hay que sustituir en estos momentos, saben ustedes que José Antonio Covacho pasa a ser presidente del CES, no le corresponde nombrarlo al Gobierno. le corresponde nombrarlo a esta Asamblea Regional y tendrá que ser esta Asamblea Regional la que haga todos los esfuerzos para que el próximo candidato a formar parte del Consejo Jurídico sea una mujer. Por parte del Partido Socialista, evidentemente, así va a ser y vamos a hacer todos los esfuerzos para ello.